A Israel trobem més de 100 esglésies i parròquies cristianes. De fet, algunes formen part inevitable de les visites turístiques que es fan al país i també, evidentment, forma part de la seva història i de les diferents cultures que han habitat. Com podeu suposar, no podem esmentar-les totes, però sí que hem fet una tria, mitja dotzena. De fet, són les que es poden considerar com a més emblemàtiques i també les que són un important patrimoni arquitectònic. Ens hem buscat una companya de viatge per fer aquest itinerari, la directora de l'Oficina de Turisme d'Israel per Espanya, Dolores Pérez Frías. Dolores, muy buenos días.
Shalom, shalom a todos.
Shalom.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo moderadamente bien.
Vale.
Paso a sí. Paso.
Bien sería un exceso en estos momentos. Bueno, oye, me parece que es una época oportuna para hacer un repaso a algunas de las iglesias de Israel. Pues bueno, que están relacionadas con la vida de Jesús, que están relacionadas con otras culturas y con otras religiones, pero dentro del cristianismo. Con lo cual, si te parece, pues yo, claro, me encantaría que tú nos acompañases, por supuesto, en este itinerario, ¿no? Y si te parece, podemos empezar por la Iglesia de las Bienaventuranzas, ¿no?
Sí, podemos empezar por la Iglesia de las Bienaventuranzas, que es una auténtica belleza. Bueno, como curiosidad, porque realmente bueno se encuentra en la Galilea, sobre el mismo monte, el Monte de las Beatitudes, ¿vale? Y como curiosidad vamos a llamar, aparte de la increíble vista que tienes desde esa altura de todo el lago Tiberíades, que está a 200 metros por debajo del nivel del mar, lo más llamativo es que fue construida sobre los restos de una antigua iglesia bizantina, como la mayor parte de las iglesias que hay en Israel, ¿vale? Y lo más llamativo es que fue construida por un arquitecto italiano, por Baluzzi, por encargo del dictador fascista Mussolini. Realmente la iglesia es una belleza porque tiene es octogonal, recordando las 8 bienaventuranzas, en las que están escritas cada una en las paredes, y tiene unos grandes ventanales, con lo cual la luminosidad que hay en Israel, y además precisamente en esta época, ¿vale? La verdad es que es una iglesia que te deja impactado.
No nos movemos de la orilla del mar de Galilea porque justamente allí también está la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no?
Bueno, está mal que yo me decante por alguna, ¿no? Pero si hay algún sitio que me guste, la verdad es que Tajba es uno de mis preferidos. La verdad es que, bueno, esta iglesia, bueno, por supuesto recuerda el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, con un mosaico muy representativo, muy claro, por supuesto moderno, pero bueno, también hay que recordar que en Tajba, que no se conoce tanto, según la Biblia, Jesús se aparece por cuarta vez. Y aquí hay una historia linda porque, bueno, el emperador Constantino hay una conversión de un judío, y entonces el emperador Constantino le pide que por favor construya iglesias en esta zona de la Galilea, que realmente es un foco de atención fuerte del mundo judío. Entonces, bueno, también incluso, bueno, entonces, bueno, se van construyendo estas iglesias en esta zona, en la Galilea, en el norte, en el noroeste de Israel. Y todas estas iglesias, bueno, incluso Tajba, aparece en los escritos del siglo IV de nuestra famosa monja, o bueno, mejor dicho, dama Egeria, que documentó por escrito su viaje a la tierra, a los lugares santos.
Oye, Dolores, de todas maneras, sí. la iglesia que vemos, la iglesia de Tajba que vemos ahora, es una iglesia que es una reconstrucción, ¿no?, que tiene aproximadamente unos 100 años.
Es que realmente, aunque la estética es parecida a la edificación bizantina, ¿vale?, porque es un claustro, ¿de acuerdo?, que luego entras realmente a una nave única, en la que un poco más elevado está justo lo del mosaico que comentaba, pero también hay una piedra que, según la tradición, es sobre la que Jesús predicó y realizó, bueno, hizo su llamado y dio su mensaje desde esta piedra, según marca la tradición. Eso ya eso es, según marca la tradición.
Hoy en Cafarnaúm encontramos una iglesia construida por los bizantinos en el siglo V, que es la iglesia de San Pedro.
Sí, bueno, la iglesia, la casa de San Pedro, realmente, para preservarla, cuando se encontraron estos restos y poderlos ver de otra manera, los franciscanos, de una forma muy inteligente, también construyeron un... La gente lo llama platillo porque, claro, realmente es una estructura metálica que para salvar y poder verlos, poder visitar también los restos arqueológicos, se tiene que elevar, pues te puedes imaginar, como unos 3 o 4 metros. No sé, no estoy exacta, no estoy segura, pero bueno, suficiente para que pueda haber visitas a los restos antiguos de la época bizantina, y luego para poder, celebrar eucaristías o reflexiones, meditaciones, ¿vale? Se construyeron a finales del siglo XX, construyeron una iglesia al lado de lo que es la sinagoga también de Cafarnaúm. Ahí es que hay una concentración en Galilea increíble. Realmente ese es el... Bueno, le llamamos el Triángulo de Jesús, ¿vale? Pero realmente es que puedes ir casi caminando. De hecho, cada vez hay más grupos jóvenes que les gusta ir caminando por la belleza, por las vistas que tienes, ¿no?
Nos vamos a la iglesia de San Gabriel, que aquí también encontramos una explosión de colores, parece ser.
Bueno, es que la iglesia de San Gabriel es que es magnífica. Es que Nazaret ahí tuvo, bueno, es la basílica de mayor tamaño, de mayor superficie que hay en Medio Oriente, ¿no? Si Vaticano es grande, es el mayor centro de peregrinación a nivel también de superficie. En este caso, bueno, nosotros, ya sabes, esta fama de que nos gustan a todos, decir, bueno, yo tengo el más.
Yeah.
Bueno, pues en este caso, la iglesia de San Gabriel es la más grande del Medio Oriente. Y bueno, realmente la importancia que tiene, por supuestísimo, es la Anunciación, ¿no? Guarda la capilla donde se produjo la Anunciación, y que a su vez también hay un manantial de agua que, pues, donde, pues, evidentemente María, José, en su vida normal, pues necesitarían ir a recoger agua, algo básico, ¿no?, para poder vivir.
Claro, en la época, por lo menos, bueno, ahora también, pero ahora resulta más fácil, claro. Bueno, hay una iglesia absolutamente inevitable en un viaje a Israel, que es la iglesia del Santo Sepulcro.
Aquí realmente no te puedo decir nada, porque es como el Santo Sepulcro es un universo dentro del universo.
Es muy sorprendente, es muy sorprendente.
¿Verdad?
Mucho.
Sí.
Impresiona.
Que has estado y que lo has vivido, realmente es como, bueno, es eso, es un cuando cruzas el umbral, realmente primero te encuentras con la piedra de la unción, después te encuentras con el edículo, con la capilla del ángel, y después, por supuesto, con la tumba de Jesús, según algunas de las confesiones cristianas, ¿de acuerdo? No todos los cristianos reconocen la basílica la iglesia del Santo Sepulcro como el lugar de enterramiento, pero da igual, realmente la profusión de iconos, de procesiones, de diferentes confesiones cristianas con sus diferentes ritos, sus cánticos, que siempre, especialmente los viernes, resuenan, yo creo que te transportan, o por lo menos yo creo que te conmueven y hacen que, bueno, ese lado espiritual, el que lo tiene, fantástico, ¿no? Pues todavía yo creo que lo incrementa. Pero el que no lo tiene, yo he visto que pocas personas se han quedado impertérritas o incluso, no sé, o totalmente, bueno...
Pero eso no solo se produce para nosotros, que somos cristianos. Ajá. No solo se produce en las iglesias cristianas, porque tú, por ejemplo, te vas al Muro de las Lamentaciones y quedas absolutamente impresionado, y ahí, pues, básicamente lo que hay son ortodoxos, ¿no?
Sí. Mira, aquí voy a hacerlo en catalán. I tant, i tant.
I tant, i tant.
Sí, sí, lo vas a permitir, porque sí, absolutamente. El Muro Occidental, y además también es importante, ¿no? Que no sea, aunque no es una iglesia, pero sé de muchas personas cristianas que se encuentran también muy a gusto, ¿vale? Aunque no se puede rezar, no se puede hacer el signo, por supuesto, en un lugar religioso judío no puedes... bueno, es contraproducente, ¿no? O sea, bueno, es contradictorio, ¿no? Pero bueno, manteniendo una introspección, ¿vale? Escucho muchas personas que me dicen, jo, es que es el muro de contención del segundo templo, realmente a mí me llama la atención, es un lugar en el que nadie me dice nada, en el que puedo rezar yo conmigo tranquilamente, en soledad. Bueno, si vas por la noche ya ni te cuento. Pero bueno, estábamos en las iglesias, que si no...
Nos vamos. Pero si no, pero quiero decir, contigo, ¿eh? Quiero decir que las diferentes culturas, hablando del Santo Sepulcro, que encontramos diferentes sí. Brancas del cristianismo, pero quiero decir que no, en Israel la cuestión espiritual la vives de muchas maneras diferentes, ¿no? Y impresiona, ¿no? Bueno, vamos a la última, venga. La Catedral de Santiago, una joya... En el barrio armenio.
Bueno, está en concreto. Yo hay peregrinos que habrán ido dos o tres veces y todavía no habrán conseguido entrar, porque realmente el barrio armenio es una, no voy a decir que es una fortaleza, pero bueno, está también está amurallado y la entrada realmente se hace más complicado el llegar y los horarios son muy reducidos. Lo más llamativo para mí, por supuesto, bueno, aparte de que bueno, es una iglesia, es la única iglesia que tenemos en Israel de la época cruzada, es decir, del siglo XII, con una, la verdad es que está muy 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 bien conservada. Los armenios en ese sentido son multipiolos, cuidan absolutamente todo su patrimonio arquitectónico, y yo lo que llamo siempre, y a mí me llama mucho más la atención, aparte lámparas votivas, aparte de la discreción, aparte de la simpleza, la sencillez que tienen, es una pila bautismal absolutamente muy alta que tienen y que además el sacerdote que va a bautizar al pequeño tiene que subirse a un pedestal también, ¿vale? Para que realmente, ¿por qué? Para que toda la comunidad le vea. Y es algo que a mí echo de menos muchísimas veces cuando
vas a algún bautizo.
Porque no los ves, claro. ¿Sabes? Entonces digo, mira qué listos esos armenios ya en el siglo XII.
Se dieron cuenta de que los de abajo no veían nada.
Claro, y que es que además, claro, es que es el momento principal, ¿no? Para los cristianos, el incorporar, porque es cuando realmente cristianizar, ¿vale? Entonces, bueno, es a mí me gusta muchísimo, siempre que puedo y entro, le hago una foto a esta pila bautismal, porque es genial.
Oye, tengo una gran duda. Parece ser que dicen que en la Catedral de Santiago de esta del barrio armenio se encuentran los restos del apóstol Santiago.
Sí, aquí siempre hablamos de la tradición.
Ya.
Siempre, ¿vale? Sí, es lo que dicen. No vamos a competir, realmente no, tampoco. Los armenios yo creo que mantienen ahí una posición muy muy discreta. Ellos creen que ahí está la tumba y, por supuestísimo, muy respetable. De hecho, la Catedral de Santiago debería llamarse la Catedral de Santiago, porque es del mayor y del menor.
Yeah.
Que bueno, se hace un solo Santiago, pero realmente está en nombre de los dos. Y realmente, bueno, pues, no sé, es algo que la tradición en ese sentido, bueno, pues... no vamos a discutir, igual que en el mundo cristiano, pues el Santo Sepulcro para los protestantes ese no es el lugar de enterramiento, sino que es la tumba del jardín donde es una montaña de más que bueno, que es que cuando te enfrentas a ella dices, pues que esto es el calvario, esto es el calvario, esto es la calavera, ¿no? Que de ahí viene la palabra calvario, ¿no? Dentro de la palabra viene se esconde la palabra calavera, ¿no? Que es lo que significa Gólgota en hebreo, ¿no? Así que, bueno, es como, bueno, es que realmente yo creo que la fe mueve montañas y no podemos decir, bueno, pues las tradiciones fijan este hecho histórico bíblico en este lugar. A lo mejor luego los arqueólogos vienen y dicen, ay, va, que no es este, que es el de al lado.
Claro, claro.
¿Y qué hacemos?
Nada.
Pues no vamos a hacer nada. Nada.
Lo vamos a dejar así, que está mucho mejor. Tienes toda la razón. Bueno, Dolores, nos ha gustado mucho acercarnos a Israel, en este caso, por hacer una visita a esas seis iglesias que son muy representativas y que son visita imprescindible en un viaje a Israel. Esperemos que muy pronto podamos ya movernos libremente y estemos todos vacunados. todos y todo funcione de maravilla. Muchas gracias por atendernos, Dolores.
Nada, a vosotros, que tus palabras se cumplan pronto.
Ojalá.
Un saludo.
Shalom.
Shalom, shalom.